En línea tenemos a Javier de Aedo, que ya le vamos a dar las buenas tardes. En relación a una columna de opinión que escribió el jueves pasado en el semanario Voz, se llama El deterioro micro y la agenda, y ahí habla de que el deterioro gradual y casi imperceptible que se observa en el ámbito de la microeconomía, que es donde se diseñan las políticas que definen la tasa de crecimiento a largo plazo del país, para cuando el viento de cola haya cesado, o más aún, haya virado y esté viniendo desde proa, es una preocupación importante para nuestro país. Cita a Arturo Porcekanqui, un economista uruguayo, que dijo el año pasado al diario El País: la bonanza económica actual es coyuntural en América Latina, y que ella se basa en el auge de las exportaciones de materias primas y la corriente de liquidez internacional que busca rentabilidad. Porcekanqui señala que este fenómeno ha sido tan intenso que incluso ha permitido andar bien a países con políticas económicas insensatas. Uruguay no estaría dentro de esos países. Sí, por ejemplo, dentro de los países con políticas económicas que han sido relativamente exitosas o exitosas en los últimos años, como puede ser Chile, Colombia, Perú y Brasil. Pero la pregunta que hay que hacerse, según Porcekanqui, es si estamos aprovechando esta bonanza lo suficiente como para protegernos cuando las vacas ya no estén tan gordas como ahora. Y la respuesta es negativa, ¿no? Que no se han iniciado las reformas más importantes a la hora de reducir la burocracia estatal o instrumentar una educación de calidad, etcétera, etcétera. Y en la propia columna de opinión, de Aedo agrega por lo menos 4 ejemplos donde estaríamos fallando a la hora de prepararnos para un futuro de vacas no tan gordas. Buenas tardes, de Aedo.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Uno de los puntos, el primero que usted marca, es los salarios, ¿no? La determinación de los salarios y la realización de acuerdos a nivel de sector de actividad, cuando pueden existir o ser grandes diferencias en distintas empresas, ¿no? De tamaño, de lo que sea. Y no que se realicen a nivel de empresa y tomando en cuenta la productividad. Y que a futuro la rigidez de esto, del mercado laboral, puede ser un gran problema.
Sí.
La pregunta es, esa rigidez que usted habla, ¿no tiene posibilidades de, en el futuro, hacer acuerdos que no sean por sectores sino por empresas, es decir, de cambiar la...
Es que esa justamente es mi propuesta, es decir, los consejos de salario son por rama de actividad, y en una misma rama puede haber empresas que tienen estructuras de costos muy distintos y accesos a mercados distintos, endeudadas o con capital propio, localizadas en Montevideo, área metropolitana o en el interior, grandes o chicas. Entonces, el ideal desde el punto de vista de la teoría económica es que los salarios acompañen a la productividad marginal de la mano de obra, y cuanto mayor sea la casuística, más preciso es la determinación de un salario adecuado. Si se tiene que hacer un salario promedio de un sector que rija para todos, bueno, en ese promedio, como dice Mujica, se pueden ahogar los más petizos, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica. Creo que el argumento de los sindicatos es que en la medida en que estén juntos son más poderosos, pero eso es un boomerang de golpe, porque en un momento de vacas flacas ese poder puede jugarles en contra, porque puede, si se ponen muy duros con el nivel de precios de la mano de obra, puede ajustarse por cantidad, uh-huh. Es decir, el mayor desempleo.
Pero justamente decía que yendo a la negociación, digamos, empresa a empresa, los sindicatos disminuyen sus posibilidades, ¿no? Eso es cierto, ¿no?
Es relativamente cierto. Dependerá de cada empresa, de cada sindicato. Podrá establecerse algún mínimo, eventualmente, por rama o por categoría, y después dejar que las de cierto nivel para arriba se aprecie una diversidad. Pero la realidad es diversa. Si se busca homogeneizar y encorsetar, el tema es ese. El tema es, en tiempos de paz no se ven los problemas, se ven en tiempos de guerra, digamos. Ahí es donde se ven las carencias. Cuando la marea está alta, la entrada al puerto es más fácil. El tema es cuando la marea baja y están las piedras, las rocas que asoman. Entonces hay que preparar y juzgar las políticas en función de los momentos complicados, de marea baja, no de marea alta. Como dice Porcekansky, con viento a favor y en bajada todos somos fenómenos, hasta Cristina anda bien. El problema es que ese viento va a cesar, la soja va a bajar de precio y cuando baje la marea se va a ver que algunos tenían el traje de baño puesto y otros no.
De ahí, nuestros países están condenados al devenir de cómo fluctúa la economía de los otros, es decir, porque, a ver, somos un modelo, ponele, agroexportador. En algún momento quisimos tener un nivel de industrialización importante para sustituir las importaciones, ponele, un modelo que fracasó en los años 60. Bien, estamos condenados a permanentemente estar esperando qué pase en los que nos, con las personas que nos, con los países que nos compran los commodities. Entonces, lo único que tenemos que apuntar es ajustarnos el cinturón, achicar el Estado, y esperar cuando venga el viento de cola, subimos.
A ver, eso le juega a todos y le juega a China también. Si uno ve los últimos informes de China, están preocupados porque baja la demanda europea, y entonces temen que se enfríe la economía y bajen las exportaciones. Entonces, si a China, que es una potencia mundial, que no sé cuántas veces Uruguay, se preocupa por el exterior, mucho más nosotros que somos chiquitos. Pero también es cierto que los países chicos, los grandes, todos, pueden determinar su propio futuro también. No solamente el entorno, el contexto y las condiciones. Las políticas también influyen para que un país crezca más o crezca menos. Un buen día Chile cambió la combinación de políticas y subió su tasa de crecimiento a largo plazo. Un buen día Uruguay mismo, hoy, creo que hay consenso entre mis colegas, de que la tasa de crecimiento a largo plazo de Uruguay hoy es bastante más alta de la que era históricamente, de 2, 2.5. ¿Y eso por qué? Porque se han ido haciendo reformas.
O sea que no es solo por la coyuntura externa favorable, sino también por las propias políticas que se pueden aplicar.
Seguro que sí, y por eso es que en esa columna que tú estás citando, yo menciono algunas políticas que dependen, y tú pones el énfasis en esos cuatro puntos finales, pero antes de eso yo pongo el énfasis en dos bolillas más grandes, que son la infraestructura pública y el capital humano, es decir, el capital físico y el capital humano, que son las dos grandes limitaciones al crecimiento de nuestra economía. Hoy estamos en el límite de nuestra capacidad de producción. Hay desempleo prácticamente nulo, no se consiguen personas aptas para trabajar en muchos puestos de trabajo que se están generando, y también hay un cuello de botella con toda la infraestructura pública de electricidad y de rutas, básicamente.
Pongo un ejemplo concreto, ¿no? Se dice que en este proyecto de tendido de fibra óptica, lo que está faltando es justamente recursos humanos, gente que conozca sobre el tema, ¿no? Fibra óptica. Y bueno, se empezó a capacitar desde la UTU a nuevos alumnos. Pero, ¿cómo se suple eso cuando tu población es tan reducida?
Bueno, justamente, no es un tema de reducida, es un tema de calificada.
Digo, calificada.
Sí, ese es el tema, claro. Ponerle a las personas conocimientos y habilidades que le permitan desempeñarse en el mercado, y eso es lo que está fallando, y eso es lo que vemos un sistema educativo, como demostró Claudio Zappelli, que yo lo cito en mi artículo, de que el sistema educativo uruguayo genera una mayor diferenciación social que el actual. O sea, si uno ve la distribución del ingreso de los actuales adultos y ve la distribución de los resultados de la prueba PISA, que podría ser una proxy de la distribución del ingreso futura, si es que la educación tiene algo que ver, como todos creemos que tiene que ver con el desempeño futuro de las personas, bueno, entonces el sistema educativo genera más desigualdad de la que ya existe.
Voy a un punto que usted marca como segundo punto de los que enumera, de los cuatro que enumera sobre el final de la columna de opinión, que me llamó mucho la atención y que creo que muchas personas, muchos ciudadanos, nos preguntamos varias veces si es necesario o no, y discutimos, por supuesto, desde nuestra ignorancia, a ver si podríamos lograr también tener o captar inversiones extranjeras directas sin la necesidad de hacer concesiones muy grandes en materia fiscal. Usted habla de renuncia fiscal considerable, ¿no? Y lo pone renuncia fiscal entre comillas.
Sí, es un concepto económico.
Exactamente. Y habla que la política de incentivo a las inversiones, y de que hay indicios de que se ha exagerado en este sentido y que se ha llegado a magnitudes, y ahí lo dice, de renuncia fiscal considerable. Es decir, que podríamos haber captado inversiones extranjeras directas.
No solo extranjeras, locales también.
Locales, sí, sin la necesidad de concederles tanto exoneraciones o beneficios fiscales.
Sí, el grueso de las inversiones extranjeras seguramente no pasaron por esto. La inversión extranjera directa en comprar empresas uruguayas por parte de extranjeros, comprar campos, inmuebles, en fin, todo el boom agropecuario, seguramente no hay mucho de esto. Esto es más bien otro tipo de cosas que, por ejemplo...
Pero pienso en Montes del Plata, pienso en UPM Bosnia, pienso en el futuro...
No, pero ahí son otro tipo de... Claro, yo no me refería a esas...
No te referías a esas.
Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de Bosnia, una zona franca que se creó para que Bosnia se instalara en su momento, y ahí hay un beneficio fiscal, evidentemente. Pero también hay una seguridad de regla de juego por muchos años que era determinante de esa inversión. Pero yo me refiero a todos estos mecanismos a través del Ministerio de Economía, de la Comisión de Aplicación, de que uno se presenta, mañana la radio se presenta y quiere traer equipos nuevos y cambiar los escritorios y los ventiladores, y bueno, y lo consigue. Entonces, hay estudios que muestran, estudios hechos a nivel del BID, que una parte importante de esas inversiones se hubieran realizado de todos modos sin el beneficio impositivo. Entonces es la duda que muchos tenemos, lo ha manifestado Miquel Santos desde Búsqueda, lo ha manifestado Curiel en el Senado, Laurier, Bordaberry, hay muchas personas de distinto pelo que manifestamos esa duda en cuanto a que hay indicios de que podría estarse regalando dinero en este rubro, ¿verdad?
Ahora, también eso formaría parte de esa voracidad fiscal a veces que tiene el Estado, descomprimir un poco, alivianar la presión. Uno se pregunta, está bien, estamos perdiendo de recaudar, el Estado está perdiendo de recaudar, pero ¿con qué finalidad, con qué objetivo?
Bueno, pero
¿para generar un colchón a futuro o
no,
para
si qué? Si es que se está haciendo esa pérdida de recaudación o dejar de recaudar para fomentar una inversión que de todos modos se realiza, es tirar la plata. El tema es, para eso, si se quiere, si sobra plata en las finanzas públicas, que se baje el impuesto al trabajo, por ejemplo, o que se suba el mínimo no imponible del IRPF, o que se baje el impuesto a los combustibles. En fin, a mí se me ocurrirían muchas cosas bastante más productivas.
En el último punto, el cuarto, me voy a saltear el tercero, sí. Dice, en China, tras el censo de 1982, cuando se comprobó una explosión demográfica y se dictó la ley de hijo único, tras el censo uruguayo reciente y ante la comprobación de nuestro no crecimiento poblacional, debería hacerse lo contrario y promoverse la natalidad. El gobierno perdió una oportunidad para ello cuando aprobó el IRPF, que en su diseño actual en casi nada beneficia a los hogares con más hijos.
Exacto.
Podrían empezar por ahí, ¿no?
Claro, sí, eso es. Todos somos conscientes de que la población, no desde este censo último al anterior, digamos, desde tiempo inmemorial, crece muy poco. Es una de las características de país desarrollado que tenemos sin serlo, ¿no? Y bueno, evidentemente algo tendría que hacerse con eso.
Yo veo una pregunta básica desde mi ignorancia, porque siempre se habla, bueno, pero en Uruguay la tasa de natalidad es muy baja, no crecemos cada vez, somos lo mismo, o capaz que hasta somos menos. O somos por lo menos somos muy poquitos más. Somos más o menos lo mismo. ¿Cuál es la finalidad de ser más? ¿Por qué tenemos que ser más? Uno ve un mercado o un país, vamos a decir, con una cantidad de habitantes parecida a Uruguay que le va fenómeno.
Finlandia, ponele.
Finlandia, ¿no? Le va fenómeno. Y le va mejor que a China, que son 1.300, ¿no? Entonces, bueno, aumentar nuestro mercado interno, somos más, tenemos más gente para consumir, fortalecemos el mercado interno. Bueno, pero hay algunos países que tienen la misma cantidad de habitantes que Uruguay y no lo necesitan.
Es evidente que hay otras políticas que son determinantes, como decíamos antes. Pero da la impresión, digo, creo que es un consenso general de que es una población que se está envejeciendo. Esas cosas contribuyen también a deteriorar el sistema de seguridad social, por ejemplo, porque si nace muy poca gente y cada vez la esperanza de vida es mayor y cada vez la edad de retiro no se ajusta, que es otro tema, que el tercer punto que estaba ahí, que lo vas a tocar después, bueno, entonces los parámetros de sistema previsional hay que estar cambiándolos en función de ese no crecimiento poblacional, la relación entre cantidad de activos y cantidad de pasivos, en fin.
O sea que lo fundamental sería en realidad ese desbalance, ¿no?
Ese es uno de los desbalances. También es cierto que si se incentiva de algún modo por la vía impositiva, o no se desincentiva, por lo menos como hoy, que haya más hijos, bueno, se puede buscar que la clase media, que aparentemente es la que no está teniendo tantos hijos, pueda volver a tenerlos y bueno, puede tener más chances de ser personas con mayor educación y mejor inserción laboral mañana también, y puede arrastrar a toda la sociedad, ¿verdad?
Bien. Daedo, un mensaje llega de un oyente y me retrotraigo al tema de los consejos de salarios y de flexibilidad laboral, ¿no? Es un palito que le tiran. Dice, la media de las empresas de menos tiene menos de 15 empleados. Echamos a los líderes y chao negociación. Con todo, Daedo ha progresado. Antes fomentaba que cada empleado fuera unipersonal.
No, yo nunca dije, qué golazos eso. Digo, es el tema de las etiquetas que algunos ciudadanos tienen y le hacen decir a uno lo que uno nunca dijo. Uh-huh. Pero ¿por qué echamos a los líderes? En esa empresa de 15 personas puede haber un sindicato y un líder del sindicato, y hay leyes que lo amparan para no ser despedido abusivamente por ser precisamente un dirigente sindical. O sea, que no tiene nada que ver. A ver, en general hay un malentendido en mucha gente, y es pensar que las leyes laborales ayudan a los trabajadores. Y eso puede ser cierto hasta cierto punto. Pero después de cierto punto puede ser perjudicial. De vuelta, con viento a favor y embajada, todo funciona fenómeno. Se pueden pagar todos los salarios que quieran, todo el mundo está ocupado. El problema es cuál es el sistema óptimo para todo el momento del ciclo económico y no solamente para la cresta de la ola. Lo mismo que la política cambiaria. Llegamos a las crisis anteriores con rigidez cambiaria. Bueno, hoy no la tenemos. La rigidez cambiaria en tiempo de viento a favor es un dato que no tiene mayor importancia. Total, si igual todo anda fenómeno. Pero cuando se da vuelta la cosa, ahí empezó a hacer agua. Lo mismo va a pasar con la rigidez laboral. No es para perjudicar a nadie. Es simplemente para evitar males mayores. Es preferible que más gente siga trabajando eventualmente con un salario que no suba tanto, que baje un poco, y no que haya masivos despidos porque se sientan en sus 13 y no quieren ajustar precios, ¿no?
El economista Javier de Aedo, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Bueno, el gusto fue mío, hasta pronto.
Chao, chao.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.